XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Rotación es el movimiento de cambio de orientación de un cuerpo o un sistema de referencia, de forma que una línea, llamada eje de rotación, o un punto, permanece fijo. En astronomía es habitual distinguir entre el movimiento de rotación y el de revolución. La rotación de un cuerpo alrededor de su eje, exterior o interior al cuerpo, corresponde a un movimiento en el que los distintos puntos del cuerpo presentan velocidades que son proporcionales a su distancia al eje. Los puntos del cuerpo situados sobre el eje, en el caso de que éste sea interior al cuerpo, permanecen en reposo. Mientras que durante la traslación, la orientación del cuerpo en el espacio cambia continuamente. La revolución de una partícula corresponde a un movimiento de traslación del cuerpo alrededor de otro. Un ejemplo de revolución es el de la Tierra alrededor del Sol, con un periodo de revolución de un año. Un ejemplo de rotación es el de la Tierra alrededor de su propio eje de rotación, con un periodo de rotación de un día sideral, 23 horas con 56 minutos. Un ejemplo de rotación alrededor de un eje de rotación externo al cuerpo es el de la Luna alrededor de la Tierra, con un periodo de rotación de 27.32 días, que coincide con su movimiento de traslación alrededor de la Tierra. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico aquí en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 762 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 19 de junio del año 2018. Este programa es un programa grabado, ya que estamos en el receso de verano en la Universidad de Monterrey, pero de todas maneras, Edgar Armada y un servidor, con mucho gusto grabamos este programa de Obsesión por el Cielo para que puedan continuar escuchando durante el verano nuestro programa de radio y también por el formato de podcast. Esta semana el tema va a ser la comparación de inclinaciones de los ejes planetarios. En otras palabras, vamos a ver cómo el eje de rotación de un planeta está inclinado con respecto al plano de la órbita y qué efectos tiene, cómo pudo haber llegado a esa inclinación, y vamos a comparar los diferentes planetas del sistema solar también. Ese va a ser el tema de la semana. Mucha imaginación, hay que empezar en tres dimensiones. Esperemos que no sea muy difícil explicar la terminología sin alguna forma de ilustrarla. Se pueden comunicar con nosotros, nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También se pueden comunicar a través de nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo, y también nos pueden visitar en obsesionporelcielo.net, donde encontrarán copias o ligas a todos los podcasts del programa, y también van a encontrar copias de Un Paseo por el Cielo, que son 4 audios, uno para cada estación del año, los cuales los ayudarán a orientarse en la esfera celeste. Eso esperamos. Bien, como decía, el tema de esta semana del programa grabado es comparación de las inclinaciones de los ejes de rotación planetarios. Pero antes de empezar, pues aquí están nuestras secciones informativas. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes que sucedieron la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Se ha perdido el contacto con el carrito Opportunity de la NASA que se encuentra explorando Marte desde hace casi 15 años. La causa es una tormenta global de arena cuyo desarrollo se ha venido observando desde órbita con el Mars Reconnaissance Orbiter. La tormenta ha impedido la llegada de suficiente luz a los paneles solares para recargar las baterías del Opportunity. El carrito está programado para suspender las comunicaciones, ahorrar energía y reactivarse una vez que las condiciones mejoren, pero una temperatura interna por debajo de 40 grados Celsius bajo cero podría dañar algunos componentes. Opportunity ya sobrevivió una tormenta similar en el 2007. Por otra parte, esta es la primera vez que una de las tormentas globales de polvo y arena de Marte es observada con tantos instrumentos en el planeta y desde la Tierra. Les mantendremos informados. Seppo Mattila de la Universidad de Turku en Finlandia, con Miguel Pérez Torres del Instituto de Astrofísica de Andalucía y otros, han observado las emisiones debidas al desgarro gravitacional de una estrella por un agujero negro supermasivo en la galaxia ARP-299b, situada a 150 millones de años luz de nosotros. Originalmente el objeto fue detectado en infrarrojo con el telescopio Wilhelm Herschel del Observatorio de Roque de los Muchachos en las Islas Canarias, con observaciones posteriores de emisiones de radio con el Very Long Baseline Array. La marea gravitacional del agujero negro extrajo material de la estrella que formó un disco de gas. La caída de este gas al agujero negro ha alimentado la emisión de un chorro de material y radiación a una cuarta parte de la velocidad de la luz, lo cual fue confirmado por las observaciones. Dos grupos independientes trabajando con el radiotelescopio ALMA en Atacama, Chile, han logrado detectar tres planetas dentro del disco protoplanetario de polvo de una estrella joven. Ambos equipos emplearon una nueva técnica que permite identificar las irregularidades dentro de los discos protoplanetarios que son evidencia de la existencia de planetas. Publican los detalles del descubrimiento y del método en las cartas de la revista de astrofísica. Después del choque de dos estrellas de neutrones, lo que causó la primera observación confirmada de las elusivas ondas gravitacionales, quedaba por responder la cuestión del tipo de objeto que quedó después del cataclismo. En particular, por la cantidad de masa, el objeto puede ser ya sea una estrella de neutrones, la de mayor masa conocida, o bien el agujero negro de menor masa jamás observado. En datos del telescopio Chandra de rayos X, David Pooley de la Universidad Trinity y de Eureka Scientific y su equipo han observado indicios de que el resultado es un agujero negro, pero proponen continuar las observaciones, pues en cosa de un año habrá un abrillantamiento en rayos X si el objeto es más bien una estrella de neutrones.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, ¿por qué soy un astrónomo? Este mes platicamos con el doctor Carlos Esteban Chávez Pech, profesor e investigador en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Cómo empezaste en la astronomía? ¿Qué te inspiró a ser astrónomo?
Bueno, yo desde que era muy joven, digamos desde la secundaria, me llamó la atención la ciencia. Entonces tenía muchas ganas de hacer algo de ciencia. No estaba seguro exactamente qué tipo de ciencia o en qué rama. Tampoco estaba seguro en dónde estudiarla. Entonces agarré y me puse a investigar cuando estaba ya en la prepa, al inicios de la prepa, con las diferentes materias que te dan en la prepa. Hubo varias materias que me llamaron la atención, es como muchos de los que nos dedicamos a esto, la parte de matemáticas le llama a uno mucho, la química me llamó mucho y la física también me llamó mucho. Cuando ya llegué al final de la preparatoria y era hora de tomar decisiones, entonces decidí que lo que quería estudiar era física. Yo leía varios libros de la ciencia desde México, leí varios libros en la prepa y hubo varios que me llamaron la atención. Algunos de los libros eran de uno de los profesores doctores de la UNAM que se llama Shahen Hassian. Otros eran de otros autores que hablaban sobre física nuclear. Entonces, curiosamente, cuando yo entré a la carrera o cuando quise estudiar algo, quería estudiar física nuclear. O sea, primero estudiar física y luego física nuclear. Luego, respecto de dónde estudiarlo, yo estaba viviendo en Guadalajara y decidí que quería mejor emigrar a la Ciudad de México para poder estudiar en la UNAM. Entonces, mi familia estuvo de acuerdo y me fui a la Ciudad de México a estudiar física en la UNAM. Ya cuando entré a la carrera de física en la UNAM, más o menos en los digamos a partir de tercer semestre o algo por el estilo, puedes empezar a tomar materias optativas. Entonces empecé a tomar varias materias optativas, entre ellos la de astronomía general, con la doctora Julieta Fierro. Me llamó la atención y empecé a tomar otras materias de astronomía. También me di cuenta muy pronto en la carrera que la física nuclear no era para mí, o sea que no era realmente lo que me llamaba la atención. Y entonces empecé a tomar más materias de astronomía. Tomé evolución estelar con el doctor Juan Echeverría, tomé la galaxia con la doctora Christine Allen y Alejandro Ruelas en conjunto. También tomé una que se llamaba Sistema Solar con la doctora Julia Espresate y tomé muchas materias de astronomía. De hecho, me pasé de créditos y algunas hasta iba de oyente, ¿no? Aunque no me contara. Y entonces me di cuenta que me gustaba mucho la astronomía. Pero una vez que ya estás dentro de la carrera y ya dices, ah, bueno, me gustaría estudiar astronomía, pues luego viene la otra pregunta, ¿no? ¿Qué parte de la astronomía? Porque la astronomía, pues, es muy, muy amplia, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden estudiar. Y de los temas que estuve viendo, el que más me llamó la atención fue precisamente la parte de sistema solar, en particular la parte de dinámica. Llegó el momento que terminé la carrera y quería, pues, estudiar un posgrado. Se dio la oportunidad muy importante del tener un buen promedio, o sea, como estuve cuidando mucho mi promedio, pues entonces pude aplicar a posgrados en el extranjero. Mandé muchas aplicaciones y entre ellas me aceptaron en, ¿cómo se llama?, en la universidad que se llama Queen Mary, que es parte de la Universidad de Londres en Inglaterra. Entonces me fui a estudiar allá con el profesor Carl Murray. Él es experto en dinámica del sistema solar y de hecho fue parte de la misión Cassini que fue a Saturno. Pues tuve la fortuna de que me aceptaran y de hacer todos mis trámites por parte de CONACYT. Y entonces ya me fui a estudiar para allá, para Londres. pues de inicio fue difícil, pero el proceso de adaptación, pero como es algo que realmente me gusta mucho, se facilita mucho. Si haces lo que te gusta, a pesar de que pues te va a costar mucho trabajo, ayuda, ¿no? Ayuda muchísimo el que te guste lo que estás haciendo, ¿no?
Y finalmente, nada más, ¿qué le recomendarías a alguien que quisiera estudiar lo que tú estudias?
Bueno, lo que yo les recomendaría es que cuando estén estudiando la carrera, pues que tomen varias materias optativas de diferentes cosas que les llamen la atención, para ver si les llama la atención lo que, alguna de estas ramas, ¿no? Alguna de ellas te va a llamar más la atención que otras, y puede ser que le suceda, no necesariamente, pero podría ser que le suceda como a mí, que a mí me llamaba la atención una rama, y luego me di cuenta que en realidad esa parte no me llamaba tanto la atención, y me decidí por otra, que en este caso por la astronomía. Entonces traten de tomar varias materias optativas y ver cuál es la que más les llama la atención, porque pues van a dedicar su vida a ello, y sí sería bueno que sea algo que les guste y les apasione, ¿no? Para que les va a costar trabajo, pero les va a costar menos trabajo que algo que no les guste, ¿no?
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
De acuerdo con las variaciones climáticas que sufre la Tierra debido a la inclinación de 23.5 grados de su eje de rotación con respecto al plano del sistema solar, el año está dividido en cuatro periodos o estaciones, conocidas como la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Estas cuatro estaciones están determinadas por cuatro posiciones principales del Sol en la eclíptica, opuestas 2 a 2, que reciben el nombre de solsticios y equinoccios. Así, tenemos que la primavera comienza con un equinoccio a mediados del mes de marzo, seguida por el verano con el Sol en un solsticio en junio, y luego por el otoño en el equinoccio opuesto en septiembre, y el invierno en el solsticio opuesto en diciembre. Estas cuatro estaciones, principalmente a causa de la excentricidad de la órbita terrestre, no tienen la misma duración, pues la Tierra recorre su trayectoria con velocidad variable, yendo más deprisa cuando más cerca está del Sol y más despacio cuando más alejado se halla. Nuestro planeta está más cerca del Sol a principios de enero que a principios de julio. Así, para nosotros que habitamos en el hemisferio norte, el verano dura 93.7 días, mientras que el invierno dura un poco menos de 89 días. La primavera dura 92.9 días y el otoño dura 89.6 días. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema esta semana, que es los ejes de inclinación de los ejes de rotación de los planetas. No me salió muy bien eso, pero básicamente vamos a comparar las diferentes inclinaciones de los ejes de rotación de los planetas y cuáles son las causas y cuáles son los efectos de que, bueno, los planetas tengan diferentes inclinaciones en su rotación. En la Tierra, por ejemplo, lo más conocido pues son las estaciones. Este programa de Obsesión por el Cielo es un programa grabado. Estamos en receso de verano en la Universidad de Monterrey, así es de que estamos grabando los programas para que sean transmitidos al aire por Radio UDEM y también a través del formato de podcast de Obsesión por el Cielo. Y le damos la bienvenida. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola, Pedro, buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes, amigos, que nos hacen el favor de acompañarnos otra vez aquí en un programa de Obsesión por el Cielo. Uh-huh. Esperamos que este tema resulte de interés. Como siempre, el tema no me gustaba, o no siempre, pero algunas veces el tema me gustaba hasta que empecé a investigarlo.
Sí.
¿De dónde salió este tema, Pedro?
Este tema no me acuerdo de dónde salió. No sé si fue una sugerencia o se me prendió el foco así nada más a medias, porque como tú, yo también dije, bueno, ¿en qué podemos hablar? Pero ya después, investigando un poquito, pues sí hay mucho que platicar acerca de la rotación. Entonces, en la primera cápsula, por ejemplo, estamos comparando qué es la rotación de un planeta contra la revolución de un planeta. Y entonces, pues, ahí podemos ver, por ejemplo, que el eje de rotación pues no necesariamente tiene que estar en el cuerpo del planeta. La Luna tiene un eje de rotación que está en la Tierra, por ejemplo. Entonces dijimos, ah, bueno, pues sí hay de dónde rascarle a este tema. El único problema que encuentro es que va a ser un poquito difícil describir algunos de los conceptos, pero pues lo intentaremos aquí sin ayuda audiovisual.
Sí, ya me llamó la atención esto que dices. ¿Por qué está el eje de rotación fuera de la masa de la Luna por la influencia de la gravedad de la Tierra?
No, simplemente porque la rotación se toma en cuenta. Nosotros estamos acostumbrados a medir rotación con el eje de rotación en el mismo que está dentro de nuestro cuerpo. Así es como medimos la rotación. Simplemente cambiamos de ángulo con respecto al salón o al cuarto o lo que sea. Pero si te imaginas la Luna le está dando la vuelta a la Tierra. Esa es una traslación. Pero si te fijas, siempre le da la misma cara hacia la Tierra. Entonces, la rotación es que está cambiando de ángulo, pero lo está haciendo a la vez que se está moviendo alrededor de la Tierra. El eje de rotación sería la Tierra, en este caso. Entonces, el eje de rotación de la Luna está fuera de la Tierra. ¿Sí me explico?
Sí, creo que sí. Lo que me llama la atención es que son exactamente lo que yo estaba pensando, pero con palabras totalmente distintas.
Ok, bueno, a ver, dilo con tus palabras.
No.
Ok, bueno. pero bueno, entonces, pero eso es algo muy extraño. No estamos muy acostumbrados. Nuestra experiencia normal es que el eje de rotación está dentro de nosotros mismos porque nosotros tenemos una rotación simple. La Luna es una rotación compleja, diferente, que está atada a su traslación.
Digamos que yo me levanto ahorita y me pongo de pie aquí atrás de mi silla y empiezo, sin moverme de ese punto de la habitación, empiezo a girar de tal manera que vaya viendo todas las paredes una tras otra en sucesión. Allí estoy rotando.
Okay.
Para tratar de dar una definición más o menos fácil de entender de cada movimiento. Ahí estoy yo rotando. Ahora, digamos que ese mismo movimiento que tengo cuando estoy rotando, lo mantengo, sigo girando con ese movimiento, pero al mismo tiempo empiezo a dar una vuelta alrededor del edificio.
O de la silla.
O de la silla, buena idea, de la silla. Entonces, el movimiento alrededor de la silla es el movimiento de translación.
Sí.
Y el movimiento que tengo, con el que estoy girando, es el movimiento de rotación.
Tú vas a ver el mismo cuarto, igual que en el otro movimiento, ¿verdad?
Sí.
Y entonces eso es... Pero ahora el eje de rotación está en la silla.
Así es. En el caso de los planetas, la rotación normalmente, exceptuando lo que mencionábamos de la Luna, el eje está dentro de los planetas.
Uh-huh.
Que es el caso, en el ejemplo que puse, donde yo estaba girando antes de moverme alrededor de la silla.
Correcto.
Y la translación es en lugar de alrededor de la silla, los planetas lo hacen alrededor del Sol. Por eso están en órbita alrededor del Sol.
Ok. Pero también el eje de rotación está sobre su eje. Y bueno, y también esto da mucho que dar, pero bueno, vamos a... el eje de rotación sencillo es con el objeto rotando sobre un eje que está dentro del cuerpo del objeto. Entonces, si tú estás en el eje de rotación, por ejemplo, pues la realidad es que tú no te estás moviendo. Si tú estás, por ejemplo, en la superficie de la Tierra, en el ecuador, y el ecuador está rotando sobre el eje de la Tierra, pues tú te estás moviendo en un círculo que tiene diámetro del radio de la, no, el radio del radio de la Tierra, y entonces literalmente sí te estás moviendo alrededor. Mientras si estás tú en el eje de rotación, tú no tienes ese movimiento en un círculo, digamos así, tú nada más estás en tu propio eje, estás tú en el eje de rotación. Bueno, a lo que voy es que ese eje de rotación está inclinado, y eso es lo que vamos a ver en este programa. Por fin llegamos a lo que vamos a ver en el programa.
Sí, me queda una pregunta, porque bueno, aquí en la Tierra está inclinado cosa de 23 grados y fracción, si no recuerdo mal.
23 grados es lo que nos, .4 es lo que nos enseñan en la escuela.
Bien, ahora la posición del Sol está más o menos perpendicular a ese eje. Okay. Si la inclinación fuera cero, el Sol estaría en una dirección perpendicular.
Bueno, vamos a definir aquí, porque yo creo que para allá vamos, lo que se llama oblicuidad. Ese es un término científico muy complicado, que básicamente significa que tú, en tu órbita, en la órbita de la Tierra alrededor del Sol, ese es un plano, ¿ok? El eje de rotación está más o menos a 90 grados de ese plano. Es lo que uno esperaría que sea lo normal en el sistema solar. Bueno, con respecto a esa vertical, la Tierra está inclinada a 23.4 grados. Eso es lo que se llama la oblicuidad, porque muchos piensan que el eje de rotación se mide del plano de la órbita, y no, se mide de 90 grados del plano de la órbita. Ese es el 0 grados de oblicuidad. ¿Sí me expliqué?
Sí, sí.
Ok, entonces de ahí empezamos a medir. Entonces, aquí la clave es el plano de tu órbita, o lo que llamamos el plano del sistema solar, o lo que tú decías que era la eclíptica. Okay. Ahora, el Sol está casi a 90 grados, pero no completamente. El Sol está inclinado 7 grados y un cuarto con respecto al plano del sistema solar. Cosa rara, ¿verdad?
Sí.
Uno esperaría que fuera exactamente 90 grados, como un plato o algo así.
Bueno, también depende de cómo definimos la eclíptica, pero por eso el Sol entra y sale y la cruza.
Ajá. Uh-huh. Bueno, y a lo que voy es que durante el proceso de formación del sistema solar, la materia, a la hora que se empezó a concentrar por la gravedad de la propia masa, de lo que sería el protosol y el sistema solar, pues la rotación empezó a aumentar. Conservación de momento angular básicamente dice que si tienes un objeto extendido y lo comprimes, cualquier rotación que tenga se va a acelerar. El efecto que llaman también de la patinadora de hielo. Cuando empieza a rotar y contrae los brazos, los pone en el cuerpo, la rotación aumenta muy rápido. Y para frenarse lo que hace es simplemente volver a extender los brazos. Entonces la masa la distribuye otra vez a distancia más lejana del eje de rotación y la velocidad de rotación disminuye. Bueno, entonces el sistema solar, cuando empezó a contraerse, empezó a rotar más rápido y empezó a ver lo que se llama la fuerza centrífuga o centrípeta, dependiendo de cómo lo quieras ver. Pero básicamente en el ecuador de la rotación hay una fuerza hacia afuera. Y entonces se forma, por esa fuerza hacia afuera, la materia no puede entrar por el ecuador, nada más entra por los polos, y se forma un disco de materia que va a ser el futuro sistema solar, la eclíptica. Y dentro de ese disco de materia se formaron todos los planetas, se condensaron de la materia. Y también uno esperaría que en el caso ideal el plano fuera pues el que tú quieras y que todos los ejes de rotación fueran a 90 grados de ese plano. En otras palabras, que todos los objetos del sistema solar tuvieran la misma inclinación del eje de rotación con respecto al plano del sistema solar.
O sea, que el eje estuviera inclinado 0 grados, tomando en cuenta esa referencia que mencionaban.
Sí, que la oblicuidad fuera 0 grados. Pero aquí lo extraño es que todos los planetas tienen ligeramente diferente inclinación del eje de rotación, empezando por el Sol mismo, 7.25 grados.
A mí no me parece tan increíble. A mí lo que me parece, bueno, ya lo explicaste, porque a mí lo que me parece increíble es que todos estén más o menos alineados. Hay una excepción, ahorita la vamos a mencionar, pero fuera de eso, todos están uh-huh. más o menos alineados. Pero de tu explicación, creo que se desprende que eso se debe a que el momento, a la conservación del momento angular, porque básicamente toda la materia en la que se formó los planetas ya está rotando en una dirección similar.
Uh-huh. Ahora, muchos dicen, bueno, esa es la situación ideal, un gas ideal, si tuvieras una... Pero aquí no, aquí tienes materia que está chocando entre sí, hay turbulencia, entonces esperarías ciertas desviaciones de una situación ideal. Pero bueno, ok, la Tierra está inclinada 23 grados, 23.4 grados más o menos, vamos a decirle, 23 grados y medio con respecto a esa vertical. Entonces, ¿por qué? Porque muchos dirían, bueno, si hay un poco de turbulencia, pues la inclinación puede variar un poco, como el Sol era 7 grados, Júpiter es 3 grados, 3.13 grados, por ejemplo, Mercurio es casi 0.003 grados, por ejemplo. Entonces uno esperaría, bueno, ok, hay ciertas desviaciones, pero la Tierra es 23.4 grados. ¿De dónde salió eso? Entonces, muchos dicen, bueno, es que hay que tomar en cuenta que la Tierra le golpeó un objeto muy grande que formó la Luna. A lo mejor de ahí viene la inclinación. Pero, ¿sí? ¿Quién sabe? Porque el plano de la órbita de la Luna está inclinado unos 5 o 6 grados con respecto a la eclíptica, no 23 grados. Entonces de ahí a lo mejor no viene la explicación.
No, a lo mejor fue la suma de ese impacto y otros impactos u otros factores. Uh-huh. Ejemplo, en las primeras etapas de formación de los planetas no eran tan homogéneos. Entonces eso puede afectar, la distribución de masa puede afectar cómo se distribuye el momento angular, bla, 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 ¿no?
Sí. Marte, por ejemplo, también está inclinado, 25.2 grados. Saturno es 26.7 grados. Neptuno es 28.3 grados. Noten que todos esos son más o menos igual. Y decimos, mira, sí, ahí parece algo en el sistema solar que dice que las inclinaciones deben ser veintitantos grados. Bueno, no se confíen tanto. Como decía, Júpiter es 3.1, Mercurio es esencialmente 0. Pero aquí el problema es Urano y Venus.
Algo salió seriamente mal con Urano.
Si queremos empezar por Urano, Urano está inclinado 97.4 grados. ¿Qué significa?
Que gira de ladito.
Sí, imagínate el plano del sistema solar. A 90 grados está el eje de rotación ideal, digámoslo así, y ese lo inclinas 90 grados y ahora tienes el eje de rotación está paralelo a el plano del sistema solar, pero pues esto es un poquito más, 97 grados. Entonces es bastante. ¿Cómo lo explicamos? Y peor tantito, Venus está rotando al revés. O sea, el sentido de rotación no es el mismo del sentido de traslación, sino que el sentido de rotación es o el planeta se frenó y empezó a rotar en sentido contrario, o el eje de rotación está volteado de cabeza. En lugar de que sea 0 grados, no es 90 grados como Urano, sino mueve los otros 90 y es 180 grados.
El Sol sale por el oeste.
Sí. Literalmente, entonces ahí sí, ¿qué le hacemos? Ahí sí ya la cosa se complica bastante.
Nosotros pensábamos que este programa no iba a ser interesante.
No, sí, es muy interesante porque ¿cómo llegamos a un planeta que está rotando en sentido contrario de todos los demás. Urano, puedes decir, ok, se acostó el eje de rotación, algo lo golpeó, arte de magia, ok, la excepción que hace la regla.
Sí, a un protoplaneta le fallaron los frenos.
Sí, pero ¿y a Venus cómo lo haces que se vaya 180 grados o que se vaya en reversa? ¿Cómo lo mides? Bueno, de eso podemos hablar, yo creo que regresando de la pausa, de cómo medimos ese ángulo, porque hay dos formas diferentes de hacerlo. Regresamos después de una pausa.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El movimiento de precesión es el movimiento asociado con el cambio de dirección en el espacio que experimenta el eje instantáneo de rotación de un cuerpo. Un ejemplo de precesión lo tenemos en el movimiento que realiza un trompo en rotación. Cuando su eje de rotación no es vertical, el trompo posee un movimiento de cabeceo similar al de precesión. Más exactamente, una precesión pura es aquel movimiento del eje de rotación que mantiene constante su segundo ángulo de Euler. Este movimiento de precesión también se da en el eje de la Tierra. Hay dos tipos de precesión: la precesión debida a los momentos externos y la precesión sin momentos de fuerza externos. En astronomía, la precesión de los equinoccios es el cambio lento y gradual en la orientación del eje de rotación de la Tierra, que hace que la posición que indica el eje de la Tierra en la esfera celeste se desplace alrededor del polo de la eclíptica, trazando un cono y recorriendo una circunferencia completa cada 25.776 años, periodo conocido como año platónico, de manera similar al bamboleo de un trompo. El valor actual del desplazamiento angular es de alrededor de un grado cada 71.6 años. Históricamente, se le atribuye el descubrimiento de la precesión de los equinoccios a Hiparco de Nicea, como el primero en dar el valor de la precesión de la Tierra con una aproximación extraordinaria para la época. Las fechas exactas no son conocidas, pero las observaciones astronómicas atribuidas a Hiparco por Claudio Ptolomeo datan del año 147 al 127 a.C. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, comparando las inclinaciones de los ejes de rotación de los planetas. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, en un programa grabado de Obsesión por el Cielo. En este caso, por cuestiones de... estamos en verano, entonces está cerrado el Radio UDEM, entonces hay que hacerlo de forma grabada.
Aprovecho para mandar un saludo a Sergio Becerra o quien quiera que vaya a ser el que nos haga el favor de poner este programa. Y un saludo a Sergio, que de todas maneras lo está haciendo llegar a quien quiera que vaya a ser, si no es que va a ser él.
Pues muy bien. En esta primera parte del programa hablamos un poquito de los diferentes inclinaciones del eje de rotación, lo que llamamos la oblicuidad. Le explicamos qué era, o tratamos de explicarlo, y también vimos cómo la formación del sistema solar podría dar cabida a ciertas inclinaciones del eje de rotación, pero terminamos con que hay dos casos muy extremos, Urano y Venus, por ejemplo, que Urano está rotando con su eje inclinado 97 grados, o sea, más de 90 grados. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que tienes una pluma vertical, ¿ok? Y la mueves alrededor del cuarto en forma horizontal para que esté planita, digámoslo así. Ese es el eje de rotación. Si eso le inclinas 23 grados, pues estás apuntando cierta parte del techo. Y ahora sigues la revolución de la pluma alrededor del sol imaginario que está enfrente de ti. Noten, yo estoy haciendo esto enfrente de mí. Está muy difícil explicarlo en radio. Edgar, ¿también lo estás haciendo?
No, ya me perdí. Mi lápiz está apuntando hacia el techo.
Ok, inclínalo 23 grados.
Ok, ya está, 23.
Y exacto. Ahora muévelo en un círculo enfrente de ti, que se acerque y que se aleje. Digamos que siempre esté a la misma altura sobre el piso.
Ok, sí.
Entonces, ese es el eje de rotación. Nota que siempre está apuntando a la misma parte del techo.
Exacto.
Ok, eso es un punto importante. Cuando tenemos una inclinación del eje de rotación, no quiere decir que si está de un lado del sol y se va del otro lado del sol, ahora va a apuntar hacia el otro lado, sino que sigue apuntando siempre en la misma la inclinación no cambia. O sea, si lo inclinaste hacia la izquierda, tienes que mantener ese mismo ángulo y esa misma inclinación durante toda la órbita alrededor del sol. No puedes cambiar esa inclinación y moverla hacia otro lado.
¿Sí me expliqué? O sea, sí, aquí en mi caso el sol es una lámpara. Lo interesante aquí es que si lo hago con un objeto esférico, como la Tierra o casi esférico, cuando esté con el eje apuntando, bueno, el eje va a estar en la misma dirección, pero de un lado de la lámpara le va a dar a la parte de abajo. Y si mantengo la inclinación, pero lo paso del otro lado de la lámpara, la luz le va a dar a la parte de arriba.
Ok.
Y supongo que eso tiene que ver con las estaciones.
Sí, ese es todo otro programa acerca de que cómo la inclinación del eje de rotación causa las estaciones del año y cómo en la escuela siempre se enseñan mal eso de, porque piensan a veces que es más cerca del sol o más lejos del sol. No, es simplemente la inclinación y el ángulo con que los rayos del sol llegan a la superficie de la Tierra, ya sea si estás en el hemisferio norte o en el hemisferio sur de tu esferita, ¿verdad? Los rayos te llegan de cabeza o te llegan más de ladito y calientan más y calientan menos. No tiene que ver con la distancia del sol.
No sé a qué escuela fuiste tú, pero a mí sí me lo enseñaron así.
No, a mí me lo enseñaron mal la primera vez. Me dio coraje cuando me di cuenta después, pero bueno. No mencionaré mi maestro de ciencias de esa época.
Está bien.
Pero bueno, todo eso es lo que decía, es que ahora la pluma, en lugar de inclinarla a 23 grados, inclínela completamente 90 grados, un poquito más si tú quieres.
¿Qué sería el caso de Urano?
Sería el caso de Urano, y entonces dale otra vez la vuelta al sol con tu plumita y vas a ver que la punta de la pluma en cierta parte de la órbita va a apuntar hacia el sol, y media órbita después la punta ya no apunta hacia el sol, sino que ahora es la cola o el botón de la pluma, no sé, el borrador del lápiz, el que apunta al sol.
Si hiciéramos esto en la Tierra, en una época la luz del sol daría sobre el polo sur y en otra sobre el polo norte.
Exactamente. Entonces, si lo tienes a Urano apuntando hacia el sol, la punta de la pluma, pues imagínate, está rotando, y rota esa pluma, pero siempre está el polo de la punta de la pluma apuntando al sol, siempre está iluminado 24 horas al día. Y le das media vuelta, media órbita después, y ahora es la parte de atrás de la pluma que está completamente iluminada. Pues ese es un caso extremo de estaciones.
Y le supongo que en el caso de Urano, bueno, sí, las estaciones de Urano son un desorden, pero el hecho de que ese eje, la inclinación de ese eje probablemente se debe a un impacto, ¿no?
Eso es lo que dicen, porque si te fijas, el planeta, la rotación del planeta está inclinado, pero todo el sistema de lunas y de anillos también están inclinados con ese mismo ángulo. O sea, ahí todo el sistema se movió hacia un lado, más de 90 grados, durante la formación. Algún impacto, algo muy feo le pasó.
Sí, y tuvo que ser durante la formación.
Sí, tuvo que ser muy temprano durante la formación.
Ahora, si Urano capturara un asteroide, una cosa así como una luna, entonces quedaría en un plano más regular.
Quedaría, sí, y sería una luna irregular de Urano. En ese sentido, porque no está en el plano de la rotación, o aproximadamente en el plano de la rotación.
¿Y en el caso de Venus, qué pasó allí?
Ahí no sabemos si el planeta fue golpeado y literalmente rotó 180 grados, bueno, 177.3 grados, casi 180 grados, y se puso de cabeza, o que simplemente la rotación se frenó y empezó a rotar en sentido contrario. Esto es mucho después de la formación. Son las dos teorías. Si fue durante la formación del sistema solar, a lo mejor algo le pegó. Si fue después, por alguna razón, será la atmósfera, que es muy gruesa, fuerzas de marea con el sol, la tierra, Mercurio, no sé, qué sé yo. Hizo que rotara cada vez más lento, se frenó la rotación y empezó a rotar en sentido contrario, sin que el eje de rotación cambiara.
Sí, pero yo creo que la Tierra está muy lejos y Mercurio es muy pequeñito para...
El detalle es que al estar investigando hay cambios en las inclinaciones de los ejes de rotación, en las oblicuidades. No son constantes, la Tierra no es 23 grados y medio. La inclinación del eje de rotación de la Tierra varía entre 22.1 grados y 24.5 grados cada 41.000 años. Y esto es porque la Tierra está un poquito ensanchada del Ecuador. Eso la hace más gordita del Ecuador. Y eso la hace que se afecte la inclinación. Como imagínate un disco que está un poquito más gordo del Ecuador y le jala la lonjita del Ecuador para abajo o para arriba un poquito. Bueno, la gravedad de los planetas en el sistema solar a través del tiempo, pues puede hacer que ese ángulo cambie ligeramente.
Y en el caso de la Tierra, pues también tiene la Luna ahí colgando.
La Luna, que sí, en este caso, qué bueno que lo mencionas, la Luna es un agente estabilizador para que no cambie mucho la oblicuidad de la Tierra, ese ángulo. O sea, la Luna es como, un aro que de gravedad muy, muy fuerte, o sea, la órbita de la Luna básicamente, que mantiene a que la Tierra se mantenga más o menos con ese ángulo. Que es interesante porque se ha calculado para Marte, por ejemplo, que la oblicuidad puede variar hasta 90 grados. Bueno, dependiendo de la fuente que veas, porque como todos son modelos hacia futuro, Marte dicen que a veces tiene una inclinación de 60 grados o 70 grados y a veces de 0 grados. Y si ves la geografía que tiene Marte en la superficie, como que sí se nota que a veces los polos han sido en otras partes de lo que son ahorita. Entonces Marte es un sistema más caótico con su eje de rotación debido a que no tiene una luna que lo estabilice.
Y me parece que, bueno, sí tiene sus dos lunitas, pero son tan pequeñitas que es como si no estuvieran para el propósito de esto.
Correcto,
y me parece recordar que sí se ha encontrado en minerales lunares alguna evidencia de estos cambios.
De eso no me acuerdo, pero...
No, yo tampoco recuerdo el detalle, pero creo que alguna vez lo mencionamos en alguna noticia.
Sí. Ahora, estos cambios son a largo periodo. A mediano periodo. 41.000 años es mediano, corto periodo. Hay cambios más cortitos en la inclinación del eje de rotación de la Tierra, por ejemplo, debido a la precesión, debido a la nutación. Esos son efectos gravitacionales que hacen que el ángulo a lo mejor no cambia mucho, pero cambia la dirección del ángulo. Entonces el efecto de precesión en la Tierra son como 25.800 años, otros dicen 26.000, otros dicen 28.000, donde el eje se mantiene más o menos entre 22 y 24 grados de inclinación, pero ya no apunta en la misma parte del techo, empieza a apuntar a otras partes del techo. Y es como si fuera un trompo que está rotando. Si se acuerdan, los trompos, cuando lo pones a rotar, rota muy rápido sobre su eje, pero si está ligeramente inclinado, mantiene la misma inclinación, pero empieza a haber un movimiento como de cabeceo, donde
como
empieza
una oscilación en sí. Cierto. Como
si, empieza a hacer un círculo hacia donde apunte el eje de rotación. Y eso se llama precesión, y eso lo observamos en la Tierra. Y también debería existir en los demás planetas, aunque a lo mejor todavía no ha sido modelado muy bien, que digamos. Entonces, bueno, y a lo que voy es que también el eje de rotación depende de interacciones de marea entre el núcleo del planeta, el manto y la corteza, y si tiene o no lunas y los planetas que están cercanos, y también qué tan gordito está del ecuador. Si es perfectamente redondo, pues no tanto, pero por ejemplo Júpiter está muy achatado de los polos, está muy gordo del ecuador, entonces es más susceptible a que su eje de rotación cambie. Pero bueno, pues como Júpiter es el más masivo de los planetas, a lo mejor no cambia, pero hace que los demás cambien. Son efectos muy sutiles, pero con el pasar del tiempo puede haber ciertas resonancias favorables, o sea que la situación se ponga favorable para un sentido o para otro. Y bueno, el resultado es que esos ángulos de inclinación cambian ligeramente de dirección y de ángulo con el paso del tiempo. Y el medirlo a futuro pues es muy difícil, porque muchas de estos fenómenos no son periódicos, sino son caóticos, en el sentido físico del caos, no en el sentido coloquial de que nadie sabe lo que está pasando. No.
Yo creo que los dos.
Bueno, a lo mejor hay un poquito de los dos, pero yo estoy hablando más en el sentido físico. Un sistema caótico no necesariamente es un sistema irracional en ese sentido.
Okay.
Como no. Coloquialmente le pensamos que es lo caótico.
Si tú lo dices. Oye, Pedro, ya para antes de que se nos acabe el tiempo, no sé si nos quedó algo por cubrir de la forma en la que se miden los ejes de inclinación.
¿La forma en que se qué?
Se miden.
¿Se inhiben?
Se miden. Medición.
Ah, se miden. Ay, ay, ay. Pues bueno, para los planetas es más o menos sencillo. Para la Tierra, a ver, ¿quién fue? ¿Hiparco? No, desde la Tierra ya se conoce desde hace mucho tiempo que el eje de rotación de la Tierra está inclinado. Pues no me acuerdo quién lo midió primero. ¿Tú sí lo tienes por ahí el dato?
No, yo tengo la sospecha de que nadie sabe realmente quién fue el primero que lo midió, como que eso ya se sabía desde época de los sumerios o similares.
Sí, sí se sabía, y la precesión creo que Hiparco de Nicea fue el primero que la midió, pero desde ahí en adelante creo recordar que Tycho Brahe tenía la mejor medición de la oblicuidad de la Tierra en esa época. Obviamente Tycho Brahe era un observador sin telescopio, pero un observador muy preciso. Pero en otros planetas, por ejemplo, pues es nada más ver el eje de rotación. Saturno, por ejemplo, pues se puede ver la inclinación en los anillos fácilmente, 26.7 grados. A veces vemos los anillos de lado, a veces vemos la parte norte, a veces vemos la parte sur, y eso es porque pues todo el sistema está inclinado esos 26.7 grados. Y visto desde la Tierra, pues a veces vemos, como decía, la parte norte o la parte sur, o exactamente en el ecuador, y los anillos están de lado.
Sí, en el caso de Urano, conforme pasan los años, visto desde la Tierra,
también,
con la rotación y translación, se va viendo cómo va cambiando la inclinación de los anillos también.
También, sí, entonces sí hay forma de medirlo. Lo que sí es un reto es medir esto en exoplanetas. En exoplanetas apenas estamos empezando a medir la diferencia entre el plano de la órbita del planeta y el eje de rotación de la estrella del sistema.
Sí, pues sí, para la próxima semana, las lunas dentro de los anillos de Saturno.
Ese es otro tema muy interesante. Esas lunas son muy diferentes a las lunas como la nuestra, por ejemplo. Entonces haremos un pequeño inventario de cuáles son y qué forma tienen y por qué. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.